Actualmente la población mundial consume por año cerca de 60 millones de toneladas de pescado. Pero casi la mitad de ese pescado en realidad no se pesca. No, casi la mitad del pescado que se consume en el mundo viene de piscifactorías. O sea, esos peces primero se sembraron, luego se criaron y engordaron, y finalmente se cosecharon. Estamos hablando de la acuicultura, una actividad productiva que ha tenido un fuerte crecimiento en estas últimas décadas y que en Uruguay ha comenzado también de a poco a desarrollarse. Esta semana la Sociedad Uruguaya de Acuicultura llevó a cabo en el Edificio Libertad una presentación de las actividades que desarrollan distintas empresas que se dedican a este rubro. Ese es un buen punto de partida para la entrevista que les proponemos hoy. ¿Cómo está la acuicultura en nuestro país? ¿Cuáles son nuestras fortalezas en este rubro? ¿Qué potencial exportador tenemos en estas fábricas de peces? ¿Cómo se está promoviendo el sector?
Nuevas tendencias.
Vamos a conversarlo esta mañana con Edison Errecart, presidente de la Sociedad Uruguaya de Acuicultura y director de Industrial Serrana Sociedad Anónima. Errecart, buen día.
Buenos días, Emiliano. Es un gusto estar en su programa, sobre todo en los momentos en que los empresarios hemos formado una pequeña asociación queriendo empujar al país a entrar en un desarrollo que a nivel mundial es muy grande. Como usted decía, casi la mitad del producto que hoy se consume es de acuicultura y estamos en las fases iniciales. La asociación se formó al amparo de la con la ayuda de la ARU, pensando que los posibles desarrollos van a ser en el área continental en forma primaria.
De eso vamos a hablar enseguida. Y también me interesa saludar a nuestro otro entrevistado, el director nacional de Recursos Acuáticos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Daniel Montiel. Buen día, Montiel.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Antes de ir a otros temas, un par de preguntas iniciales justamente para Errecart. Yo decía que usted es director de Industrial Serrana Sociedad Anónima. ¿A qué se dedica concretamente esta empresa?
Industrial Serrana es una empresa con más de 40 años en el sector pesquero. Está radicada en Solís de Mataojo desde el año 64 y produce productos pesqueros para la exportación.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, las especies tradicionales del Uruguay, especies costeras, corvina, pescadilla, pargos, y también merluza, calamares, y en fin, todo lo que captura la flota pesquera nacional.
¿Y cuáles de los peces o pescados que ustedes emplean vienen de la acuicultura?
No, en la actualidad la acuicultura no ha tenido un desarrollo como abastecedora de las empresas pesqueras. ¿Por qué? Porque todavía está en una fase inicial y los proyectos que están marchando tienen básicamente una afinidad experimental, salvo dos de ellos, sean los tres emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de los esturiones, liderado por esturiones del Río Negro, y uno de langostas de pinzas azules, desarrollado por gente joven en el área de Piriápolis.
Usted también es, decía yo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Acuicultura, una institución que se creó hace poco. ¿Cuánto concretamente?
Bueno, estamos en el primer año de actividad.
Ajá. ¿Cuántas empresas la integran?
¿Quiénes integran? Las empresas dedicadas al esturión, las empresas, por ejemplo, la empresa madre de los esturiones, Esturiones del Río Negro, que hoy tiene dos, tres emprendimientos, otro con Cladecor y otro con Napelwin, que son empresas con inversiones de capitales europeos. Después, el criadero de langosta y acuicultura de Punta Negra, y lo que hace Serrana, Suadrio y una empresa Gadasur en el área de las tilapias milóticas, que es una especie que de mucho consumo en el mundo, pero de una producción con destino a un mercado diferente, como puede ser el caviar o los esturiones o las langostas a futuro.
Ya iremos a conocer algunos ejemplos en particular en los próximos minutos, pero usted mencionó que la Sociedad Uruguaya de Acuicultura pertenece a la ARU, a la Asociación Rural del Uruguay. ¿Cómo se entiende esto?
No, no es que pertenezca. Nosotros estamos integrados a la ARU porque cuando uno empieza una actividad que su máximo desarrollo lo va a alcanzar en el ámbito rural del país, pensamos que utilizar la experiencia, sobre todo en tener que llegar a generar alevines nacionales y tener un pedri o una... Eso está muy desarrollado en el ámbito de la ARU y es una institución muy respetable, que tenemos que mirar a la acuicultura, o por lo menos la miramos hoy, prácticamente como una agroindustria.
Vayamos ahora al director de Recursos Acuáticos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Daniel Montiel. ¿Por qué no nos cuenta brevemente qué es la acuicultura? ¿Cómo la definimos?
Bien, buenos días y saludo a Recar en el otro extremo de la línea, y rápidamente para que la audiencia comprenda básicamente de qué estamos hablando. Básicamente la acuicultura es, bueno, el cultivo de los organismos acuáticos, ¿verdad?, en aguas ya sean continentales o costeras, y obviamente este cultivo se hace con la intervención del hombre y se obtiene un proceso que va desde la cría hasta la producción.
Uh-huh. Y bueno, yo mencionaba en la introducción el caso de los peces, ¿verdad? La siembra, el engorde y luego la cosecha de peces, pero no solo peces, ¿no?
Sí, bueno, pueden haber intervenciones, hay en otras regiones del mundo intervención en acriaderos de acuícolas de algas, por ejemplo, en Oriente se realizan actividades con algas, se hace con esto. En este país, que todo hay que medirlo en términos agropecuarios, uh-huh, es como si usted desarrollara una cabaña. Uh-huh. Entonces, si usted ahí tiene un campo de cría, un campo de engorde, en fin. Y bueno, básicamente la acuicultura es la producción de organismos acuáticos con la intervención del hombre, aprovechando los recursos obviamente costeros o acuáticos continentales según las características del país.
Así que entonces, en este rubro se cría peces por un lado, pero también moluscos, langostas, ranas.
Exactamente.
Y como usted acaba de agregar recién, también vegetales acuáticos.
Exactamente, digo, en el mundo hay un inmenso desarrollo, España, le puse el ejemplo del alga para irme a un extremo, como uh-huh, bien usted decía, mariscos, crustáceos, mejillones, en fin, hay una serie de elementos que pueden ser producidos por el hombre. Pero permítame un segundito nomás y creo que a la audiencia le va a ayudar este dato. El Departamento de Pesca de FAO, que se llamaba Departamento de Pesca, desde hace un año y poco se pasó al nombre Departamento de Pesca y Acuicultura, uh-huh, exactamente por su introducción. Es decir, la acuicultura hoy en el comercio mundial del pesquero del mundo aporta casi el 43 o el 44% del total del pescado que se comercializa en el mundo. Obvio, esto parte con la participación importantísima de China, con lo cual, bueno, se calabra cualquier porcentaje, pero esa es la importancia que va cobrando para la humanidad tener una fuente alternativa de producción de productos acuícolas con el deterioro que han tenido lo que nosotros decimos los caladeros naturales.
Pero entonces, usted mencionaba la participación que hoy tiene la acuicultura en el consumo mundial de pescado, casi la mitad, estábamos en casi la mitad, pero habría que agregar que viene teniendo además una evolución de crecimiento muy rápida, ¿no?
Muy rápido, muy importante.
Porque en el 80 veía en los antecedentes, en el año 80 representaba solo el 9% del pescado para consumo humano.
Muy bien, como usted muy bien lo está diciendo, y yo le comenté que acá Oriente, y particularmente China, tuvo una intervención terrible, con lo terrible en el sentido del crecimiento importante que ha dado, y bueno, ha ido desbalanceando prácticamente el desarrollo de todos estos números que estamos viendo, y esto requiere, bueno, irse aggiornando y poniéndose a tiro. Pero en breves segundos también le dijimos que era la acuicultura, y ahora le vamos a decir rápidamente por qué el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la DINARA, ha asumido esto como una de sus principales objetivos de acción. Porque nosotros, si bien hoy tenemos un sector pesquero nacional en el cual hay un desarrollo industrial que este año 2007 terminó exportando, para que la audiencia tenga un número, terminó exportando poco más de 200 millones de dólares, hemos pensado nosotros, y creemos que es así, ya irnos preparando para lo que es un futuro muy inmediato como el que acabamos de ver, que Uruguay tiene condiciones naturales, unas calidades de aguas muy importantes, un sector empresarial con inquietudes hacia este rubro, condiciones muy muy buenas como para poder establecer un programa de desarrollo de acuicultura aprovechando, repito una vez más, las características naturales que tenemos en nuestro país. Eso ha hecho de que hace muy pocos meses, hará dos meses, en el edificio de la presidencia, nuestra administración presentó dos materiales de trabajo que fueron productos de la interacción con el sector empresarial, con la facultad, con la propia Dinara, con el público en general que quiso participar de este evento. Presentamos un documento de política nacional para el desarrollo de la acuicultura sostenible y una estrategia nacional para el desarrollo de la acuicultura, poniendo un horizonte de unos 12 años, porque este proyecto calcula más o menos empezar a tener los resultados alrededor del 2018.
¿Y qué metas se han fijado?
Bueno, básicamente lo que nosotros estamos estableciendo en esas grandes lineamientos, y muy rápidamente lo que nos estamos planteando es primero tener una oportunidad de diversificar una actividad económica y productiva que creemos que al país le va a venir muy muy bien. Creemos que también es importante esto generar incrementar las oportunidades de empleo y de trabajo. Esto es una actividad que se puede hacer incluso a nivel familiar, radica mucho a la gente también en el medio en donde se desenvuelve. Obviamente creemos que hay muy buenas oportunidades para aprovechar nichos de mercados que nuestro país, con su muy buen estatus sanitario, puede llegar a competir con excelencia de productos. Creemos que podemos ayudar y contribuir a incrementar parte también de la oferta que deberíamos de tener los uruguayos en la opción de proteínas. El famoso tema del pescado siempre está a la orden del día en casi todos los temas cuando uno habla de alimentos. Sin lugar a duda, esto nos obliga a tener un sector empresarial también que pueda tener una pujante en términos económicos. Creo que hay que construir, y el documento lo propone, herramientas para que faciliten la que el sector empresarial se ponga en sintonía con esta propuesta.
¿Pero ustedes, por ejemplo, tienen algún objetivo de participación de la acuicultura en las exportaciones uruguayas de pescado, por ejemplo?
Bueno, establecemos entre ellas algunas metas donde pensamos y creemos de que el sector acuícola puede contribuir y empezar a contribuir en la generación del PBI pesquero nacional. Atento que, bueno, justamente con todos estos datos que acabamos de dar, creemos de que la potencialidad, que no la tenemos exactamente medida, pero que tenemos una tendencia, va a ayudar a contribuir a eso que hoy el sector está exportando proveniente, digamos, de fuentes de recursos naturales.
Estamos esta mañana en Perspectiva conociendo algo a propósito de una actividad que está escondida en nuestro país, la acuicultura. Una actividad que tiene una jerga propia, que a veces descoloca un poco. Una actividad que ya ha desplegado unos cuantos ejemplos en el territorio nacional. Me gustaría que continuáramos profundizando en eso en los próximos minutos.
En Perspectiva.
Podemos Ricar, darle a los oyentes algunos ejemplos concretos, más allá de los que usted ya mencionó. El caso de los esturiones es quizás el más famoso de los que pautan la acuicultura uruguaya. ¿Podemos mencionar algún otro para que justamente la audiencia se haga una idea de por dónde va este sector?
Efectivamente, Emiliano. En el caso de los esturiones, es un trabajo de una familia por muchos años, que hoy tiene tres proyectos en los cuales se exporta esturiones y el caviar con gran suceso internacional y prestigiando al país. En la experiencia para tipo dedicada al gourmet, el caso de las langostas de Punta Negra son otro ejemplo. El ejemplo que estamos tomando nosotros con las tilapias nilóticas es con otro sentido,
Tilapia milótica.
Tilapia milótica.
A ver.
Es una especie que viene de sus orígenes en el Nilo. Pero es una especie de la cual se cultivan en el mundo hoy más de, digamos, millones de toneladas. Y tiene un mercado internacional muy interesante. Y en la área nuestra hay tilapias en Argentina, hay tilapias en Paraguay, hay una fuerte organización de tilapias en Brasil. Y lo que hemos optado fue en copiar tecnologías y tratar de adaptarlas a nuestro país para un ciclo de verano. Y
cuéntenos, por ejemplo, ese caso concreto, las tilapias, ¿dónde se están criando en Uruguay?
Bueno, la primera experiencia la hicimos en el predio de Industrial Serrana, en Solís de Mataojo, ingresando a alevines brasileños luego de estar autorizados por un decreto del Poder Ejecutivo.
¿Qué son los alevines?
Alevines son lo que nace, digamos, para que tenga una idea, un alevín cuando se trae por avión pesa 0,1 de gramo.
Ajá.
Entonces, después que eclosiona y se selecciona y se hace una reversión sexual, se exportan, pero para ingresar al territorio nacional tienen que tener una autorización especial y contar con los certificados correspondientes que aseguren la sanidad de los animales.
Entonces, usted decía que en la propia Industrial Serrana se hizo una experiencia de cría de tilapias.
Más que nada, intentar saber la viabilidad biológica del recurso. Porque esta es una especie que se siente muy bien con temperaturas arriba de 26 grados en el agua.
¿Qué ventajas tiene este pescado desde el punto de vista de la alimentación?
La ventaja que nosotros le vimos a este pescado es que había un paquete tecnológico mundial disponible.
Ajá.
Esa es una. La segunda, que es una especie considerada de rápido crecimiento y además rústica, con buena resistencia a las enfermedades y básicamente que se alimenta de productos no cárnicos, vamos a decir. O sea, la alimentación de este producto es fácil de construirla con productos agropecuarios, tal cual como en su época se generaron las raciones para los pollos, o las raciones para el ganado, de una forma similar. Siempre, hasta hoy, hemos traído las raciones de Brasil, pero el dato que a nosotros nos llevó más a incursionar en esto fue de que en una cosecha de verano, sembrando alevines en septiembre de 0,1 de gramo, uno puede esperar cosechas de peces de 600 gramos de promedio en mayo del otro año. Y una producción por hectárea inundada que puede ser superior a 8.000 kilos por hectárea.
Entonces, usted decía, hubo una primera experiencia allí en Industrial Serrana y se ha extendido luego esta producción a otros puntos del territorio.
No, por lo siguiente, porque como la implantación de una especie no autóctona tiene que seguir un camino a través de la DINARA y el Poder Ejecutivo, lo que fuimos haciendo al amparo de ese decreto fue crecer juntos con todos los que nos quieran acompañar compartiendo información y intentando que se llegue a producir los alevines en el país a través de la importación de reproductores, aspecto en el cual Gadasur hoy está esperando una resolución del Poder Ejecutivo que lo habilite y tiene una estación propia detrás de las termas del Daimán en un predio alquilado a la curia que le permite contar con las aguas residuales de las termas para asegurar el mantenimiento de los sementales que se introduzcan, así como asegurar la crianza de esos alevines que a futuro podrá ser distribuido siguiendo los caminos que se marque la futura ley de acuicultura.
Es un uso no esperado seguramente de las aguas termales, ¿no? Ahí conviene recurrir a esas aguas que tienen determinada temperatura, ¿entiendo bien?
No, pero eso sería generar algo en base a esas aguas, sería poco serio porque esas aguas no están disponibles en todos lados.
Sí, de acuerdo.
Pero para establecer la cabaña sí es muy importante, porque uno ahí, ahora, hoy, estamos teniendo en los tajamares que tenemos ahí, calefaccionado con esa agua, 26 grados centígrados, 27, y estamos en una etapa de avanzar en una experiencia más.
Montiel, explíquenos usted ahora a propósito de la integración de la acuicultura con la actividad agropecuaria.
Bueno, el objetivo central, como ya dijimos, es dar una integralidad a todo el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, muchos y muy valiosos en nuestro país. Recién se estaba aludiendo a utilizar, por ejemplo, las capacidades que podemos tener de aprovechamiento de lo que son las aguas termales. Es decir, todos las tenemos en nuestra cabeza como una actividad de recreación y está bien que así lo tengamos, pero bien, utilicemos esa capacidad que nos da la naturaleza para poder utilizarlo en una actividad de producción, de desarrollo y de trabajo. Entonces, este tipo de actividades acuícolas, como la que nos están relatando y alguna más que pueden haber y que seguramente hay, ahora vamos a hacer mención a alguna de ellas, tienen que ver con el objetivo de que Uruguay está partiendo prácticamente de una base muy inicial, muy principiante, por lo cuanto tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Eso es lo principal. ¿Por qué lo vinculamos con la actividad rural y agropecuaria? Bueno, porque obviamente esta actividad requiere también el aprovechamiento, como ya dije, de las calidades de aguas que tenemos, etcétera, etcétera. Y esto puede ser una actividad donde tiene, entre otros cometidos y objetivos, generar capacidades en términos de recursos humanos, ya sean empresariales o incluso en el desempeño técnico, es decir, en el manejo que se requiere de este tipo de actividad.
Pero, por ejemplo, ¿es necesario imprescindiblemente construir un estanque para desarrollar la cría de estas especies, o se puede trabajar con los tajamares que ya existen en un establecimiento agropecuario, con las represas, claro, que se crean, por ejemplo, para el cultivo del arroz?
Exactamente, usted lo ha dicho, por eso, exactamente, nosotros tenemos toda una actividad de desarrollo de represas, tajamares, en fin, con una capacidad humana incluso que sabe manejar esos recursos hídricos que hay por ahí en todo nuestro país, en la actividad arrocera, por mencionar una, no más. Y nosotros lo que creemos es que con la base de este tipo de actividades se puede también preparar a nuestra gente para que se vuelque a aprovechar ese espejo de agua que no solamente tiene potencialidad para el rubro agropecuario, sino que también puede tener una complementariedad y eventualmente una complementariedad muy interesante en términos económicos para manejar el tema de una actividad acuícola. Pero ¿por qué pongo a veces el condicional? Porque el asunto no es tirar pescaditos al agua. Eso es una cosa bastante más complicada que eso, y el país se tiene que ir preparando en ese sentido. Recién se aludía a algunas cuestiones de carácter técnico, es decir, en esto hay que desarrollar capacidades humanas en términos de inocuidad, de calidad de los productos, hay que desarrollar actividades de conocimiento científico, como cualquier otra actividad que uno pueda desarrollar. Repito, yo siempre hago el paralelismo con la cabaña ganadera, donde tenemos que tener también, que es uno de los principios del plan, la armonía con el medio ambiente. Hay que tener, repito una vez más, la preparación de los recursos humanos en términos veterinarios, por ejemplo, con el manejo de enfermedades que se suceden, con el tipo de seguimientos en términos de alimentación, en fin, una serie de actividades que no son simplemente si yo tiro unos pescaditos al agua.
Pero, por ejemplo, acá tenemos una alternativa de trabajo para las mujeres del medio agropecuario.
Exactamente, y la muchachada también, que creo que estamos, las mujeres, nuestras uruguayas en el campo, y el grupo familiar que está integrado básicamente, incluso pueden ser muchachos, que a través incluso del propio desarrollo que tenemos con dispersión en nuestro territorio, por suerte, de la Universidad del Trabajo del Uruguay, por ejemplo, la formación de gente en ese tipo de actividades que perfectamente una familia lo puede hacer, perfectamente.
¿Hay ya experiencias en ese sentido? ¿Qué es lo que conocemos?
Bueno, nosotros conocemos básicamente, el agrupamiento está sintetizado en lo que recién el presidente de la Sociedad de Agricultores le comentaba. Tenemos los emprendimientos emblemáticos ya, pero que nos refleje con orgullo en Uruguay y en el mundo: Esturiones del Río Negro, el emprendimiento de la tilapia que recién se acaba de relatar, el de la langosta en Punta Negra, que además se desarrolla en un predio del Instituto de Colonización. Tenemos a alguna gente que estaba también con intenciones de presentarse en India Muerta con esturiones nuevamente también. El Estado como tal está desarrollando un proyecto en la base que tiene Dinara en Cabo Polonio de reproducción de lenguados. Nosotros ya pensamos que esta primavera, este verano, junto con la Facultad de Ciencias, estábamos en la etapa de poder tenerla, por lo menos iniciar la experiencia de la primera reproducción de lenguados en cautiverio. Dinara tiene una estación de acuicultura en Salto Grande, en Constitución, y ahí se hace se está llevando adelante algunos proyectos demostrativos con reproducción de pejerreyes y bagre negro, que son dos especies autóctonas. Eventualmente, y no lo descartamos, podemos tener una interacción con algún privado también en un futuro ahí en la estación de piscicultura de Constitución. En fin, hay una serie de actividades y de iniciativas que se vienen haciendo, creo que se vienen haciendo muy bien, y realmente estoy convencido de que ahí los uruguayos tenemos una oportunidad, y creo que se viene haciendo, repito una vez más, tal vez no con la velocidad que se requiere, pero sí con la seriedad y el compromiso que este tipo de actividades necesita.
Ricardo, usted, a partir de la relación que existe entre la Sociedad Uruguaya de Acuicultura y la Asociación Rural del Uruguay, ¿ha trabajado procurando esa integración de esta actividad en establecimientos agrícolas o ganaderos?
Emiliano, el ámbito ese fue buscar un marco experiente de asociaciones para algo incipiente, tener, entre, como dice el paisano, un lugar donde recostarse, ¿no? Uh-huh. Y aprender de una asociación con mucha experiencia para llevar algo, y sabiendo, yo me crié en el área rural, y usted sabe que cuando uno hace algo en el área rural, lo más fácil es poner unos buenos cercos, de ser posible hasta con cinta eléctrica para defenderlo, con tal de que su vecino le copie. Y nosotros aspiramos a que este desarrollo no sea un desarrollo de la capital, sino un desarrollo necesariamente del interior y de integración. Si usted tiene tiempo, le voy a decir qué nos motivó a pensar en la tilapia. Nos motivó el haber incursionado en el Alto Valle de Itayaí a casi 800 metros de altura y ver la reconversión de todas las granjas que se dedicaron una época al tabaco, después pasaron al 50% tabaco y cebolla dulce, y ahora son granjas, que son varios cientos de granjas, que se dedican un tercio al tabaco, un tercio a la cebolla dulce y un tercio a la cría de peces en cautiverio.
Qué interesante.
Incluso en complementación con cerdos, pollos y patos, en una tecnología ancestral que se puede encontrar en los antecedentes de China muchos siglos atrás. Esa experiencia que vimos en Itayaí fue fundamental, porque además encontramos que se podía ingresar al país una tecnología para darle tiempo a que el Uruguay desarrolle su propia tecnología, genere los recursos humanos necesarios a todos los niveles, desde las facultades, a la Universidad del Trabajo y al peón de campo, porque esta actividad es muy intensiva. Por eso, cuando miramos al norte del país, hay muy gran parecido entre el desarrollo intensivo de la granja en el departamento de Salto y lo que va a hacer la acuicultura.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Edison Errecart, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Acuicultura y además director de Industrial Serrana, Sociedad Anónima, y con Daniel Montiel, titular de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. A ambos, Errecart, Montiel, les agradezco que nos hayan acompañado en estos minutos, les agradezco que nos hayan introducido en lo que es la acuicultura y su potencial acá en nuestro país, y creo que estamos dejando nada más que la puerta abierta para volver a charlar en cualquier momento. ¿Les parece? Nos reencontramos, ¿eh?
Cuando usted disponga. Gracias y saludo a todos.
Desde la audiencia, por ejemplo, han llegado una cantidad de mensajes con preguntas que voy a pasarles a nuestros invitados de esta mañana, pero me interesa detenerme en este de María Ángeles de Minas, que dice: gracias por la información, soy maestra, me interesa grabar una entrevista como la que ustedes están realizando para después llevarla y enseñarla a mis alumnos. Me parece fantástico, María Ángeles, muchas gracias. Pero a María Ángeles le digo, y también a nuestros oyentes, que en espectador.com, junto con la transcripción de esta nota, ustedes van a poder encontrar otros documentos y materiales de antecedentes que les permitirán tener un panorama más amplio.